Dios. Radio 10 se relame.
Por adelante.
La venganza será terrible.
Por atrás.
Un programa explicado por los que no lo entienden, premiado por los que no lo escucharon nunca y manoseado por quienes no piensan comprarlo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único animal que tropieza dos piedras con la misma vez.
Por adelante.
Patricio Bartón, el que anda a la mañana en dos patas, a la tarde en tres y a la noche en cuatro.
Por atrás.
Gillespie, el que atiende por el zaguán. Y la actuación especial de Gabriel Schultz, un periodista argentino que no tiene pelos en las manos. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina.
Por adelante.
Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y Shams Paure.
Por atrás.
La venganza será terrible.
Un grupo de optimistas profesionales ocupados en pronosticar desgracias que ya ocurrieron. Y ya llegan, con un hachazo en el ojo.
Por adelante.
Y una flor en el ojal.
Por atrás.
Nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. En la sala Pablo Picasso se está desarrollando este programa. La sala Pablo Picasso forma parte del complejo llamado Paseo La Plaza, que queda en Corrientes 1660 y tiene unas cuantas salas, en cada una de las cuales hay actividades artísticas, docentes, didácticas, de entretenimiento, etcétera. No voy a decir que hay en cada... e incluso baños para que la gente...
Bueno, baños, señores.
Bueno, tiene que haber.
Primordiales, necesidades, hay negocios. Bueno, la descripción sería tediosa e infinita. Buenas noches.
Hay estacionamiento también.
Hay
estacionamiento
también.
Aclárelo.
Un estacionamiento un poco estrecho de sisa.
Sí.
Ya que una mano más de pintura y no entran los autos.
Hay unas curvas cerradas,
hay que ser Stirling Moss para salir indemne del estacionamiento, pero lo bueno es que lo atienden personas que son muy simpáticas y muy bondadosas con nosotros. Señores, vamos a presentar a Patricio Bartón.
Buenas noches, amigos.
Y esta noche, el temido regreso de Gillespie.
Buenas, ¿qué tal?
Sí, luego de gestiones con Cancillería, fue repatriado.
Sí, sí, ¿no? Repatriaron, lo encontraron ahí, había perdido los documentos, todo. Bueno, poca gente todavía, así que si alguno está en camino, que se apure.
¿Los esperamos, dice usted?
Sí, vamos a esperarlos. Bueno, querido Barton, ¿qué novedades hay respecto de las actividades de nuestros artistas vecinos?
Bueno, Cabernet acaba de finalizar la función en Trelew, parece que con gran éxito.
Ciertamente. Y estará el viernes en Puerto Madryn.
En Puerto Madryn, en el Cine Teatro de Puerto Madryn. El que se quedó con ganas en Trelew son unos kilómetros más, pueden ir también,
sí,
a Puerto Madryn.
Si se fue hasta Trelew, bien puede ir a Puerto Madryn.
¿Cuánto está? ¿Ciento y pico?
No importa.
No, creo que menos, no me acuerdo, pero me parece que menos.
Menos, no sé.
60 kilómetros.
60, dicen aquí. Bien. ¿Sos de Trelew? Sí.
Bien. Muy bien. ¿Qué otras actuaciones hay de nuestros amigos?
Y de nuestros amigos, ninguna, podemos decir nuestra.
¿Nosotros dónde vamos a estar?
Que vamos a estar el viernes en la ciudad de La Plata, en el Teatro Coliseo Poder.
Mañana estaremos aquí, si la salud me acompaña, y...
Sí, el todavía viernes, está afectado.
Todavía no estoy bien del todo, esa es la verdad. Y el viernes estaremos en la ciudad de La Plata, en el Teatro Coliseo Podestá.
Así es.
Listo. Ahora bien... ¿cómo le ha ido Gillespie en la presentación de su libro?
Muy bien.
El libro llamado Blow.
Sí.
Que se ha presentado en el Uruguay, en la ciudad de Montevideo.
Sí, Feria del Libro de Montevideo, ahí en la Intendencia, Sala Roja. Muchos amigos, muchas señoras que escuchan el programa.
¿Señoras?
Sí, señoras, mayormente. Así que les mando un saludo a todos. Me pidieron saludos, así que estoy cumpliendo.
Bueno.
Muy simpático, muy lindo Uruguay. Siempre es la cuarta o quinta vez que voy ahí y siempre quedo fascinado.
Bueno, querido Gillespie, vamos a consultar a Barton acerca de las impresiones recibidas en el día de hoy.
Hoy me tuve que hacer una revisación médica.
¿Qué pasó, che?
Contando operaciones, la sección preferida de este programa.
No, no, retomé mi actividad en el natatorio.
En el natatorio.
Pero esto es bárbaro.
Lo tenía abandonado.
Discúlpeme, ¿qué natatorio? ¿Podemos decirlo? Porque
es una cadena. Prefiero no decirlo, es una cadena.
¿De natatorio?
No, de gimnasios natatorios.
Bueno, no importa.
Una de las dos, una de las dos que hay.
Yo no conozco ninguna, así que da lo mismo.
Arranca la natación.
Sí, pero me encontré con una sorpresa en la revisación médica.
Ah, sí, uno siempre se encuentra con sorpresas en las revisaciones médicas.
Porque la doctora me dijo.
Doctora.
¿Doctora?
Sí, doctora.
¿Estaba sola?
¿Y qué va a estar con de dos primas? Sí, sola. Una galena.
Sí.
¿Es galena? Bueno.
¿Qué le dijo?
Me dijo que había una promoción que descontaban de la matrícula en pesos los kilos que uno pesa.
Epa, 15 kilos menos, 15 pesos menos.
¿Y usted?
¿Dónde me llamó la atención?
Pero esto es injusto, gritó usted.
Sí, la verdad no saqué un gran beneficio de...
No, claro, claro. Hubiera dicho, mire, atiéndame, yo peso 40 kilos con el freno y la montura.
A Bonadeo le pagan 70 pesos por ir el gimnasio.
Además que uno tiene que ir, ya va, vio que tiene que entrar duchado a la revisación médica... Y yo le mojé todo el cuadernito.
Señor, con la doctora me parece una barbaridad. Un exceso de confianza.
Para pesar más, probablemente.
Claro, un poquito más pesado. No, yo no sabía hasta el momento en que
claro.
Llegué ahí.
Y no, se mandaba unas pizzas.
Claro, algo antes de... O ponerse, si no, una malla tejida, no sé. Tampoco hay muchas posibilidades de sumar.
No hay muchas posibilidades de pesar más, no.
De sumar peso. Pero me llamó la atención la promoción.
¿Para qué? ¿Para que la gente sea gorda? No sé, ¿dónde está la ventaja? Porque a un notatorio no le deben andar bajo de agua. Entonces, les conviene la presencia del gordo que le levantan el nivel, como ha dicho Arquímedes.
Claro, ¿será por eso, dice usted?
No sé, qué sé yo.
No sé si es para obtener estímulo que después al otro mes uno bajó de peso, porque es la promoción de septiembre.
¿Qué estímulo? No va a bajar de peso si a usted le descuentan por kilo. Tendrían que recargarle por kilo.
Claro.
Pero sería tremendo. Bueno, igual así todo, no sé si no está.
Bueno, es una circunstancia curiosa. ¿Y por qué usted va al natatorio? ¿Cómo es su vida?
Me gusta nadar.
Ah, ¿le gusta nadar?
Sí, me
¿No
gusta nadar.
¿No pensó en trabajar?
Claro.
El médico me lo prohibió. Y me dijo, tiene que nadar, usted tiene que nadar. Porque usted sabe que la natación, vio que dicen que es el deporte más completo.
Sí, está muy bien, es cierto.
Quizás se le hace... No sé si se le hace un poco tedioso usted ir y venir.
Nadando,
ir y venir.
Hay pocas cosas más aburridas que nadar.
Es linda la sensación del agua.
Es linda, pero...
Sí, pero estar nadando así, al rato uno siente que está viviendo en vano, ¿no?
No, el inconveniente es cuando uno comparte un andanivel... con otras personas que llevan otra velocidad, menor o mayor a la de uno.
Lo quiere pasar, ¿y cómo le hace? Le toca...
No, y lo tiene que ir regulando, lo va regulando si va viendo la burbuja.
Es grande el natatorio, por lo menos, porque lo malo es cuando hay mucha...
No, sí,
sobrepoblación del natatorio.
Pero no va a ser una piletita...
Y estamos todos amontonados como perejil en maceta, en una piletita a lo mejor de 4 metros de lado.
No, ¿sabe? El inconveniente es que uno también descansa en algún momento en el natatorio, no está nadando todo el tiempo. Entonces, en los extremos, hay gente parada, descansando, y muchos hablando.
Sí, claro, cuando uno necesita silencio para nadar.
No silencio, señor, que están ahí, se va armando un grupo, una especie de fogón.
Es raro, un fogón adentro de una pileta de
natación. Sí, es difícil prender la leña, ¿no?
Difícil prenderlo, ¿no? Sí. Antes que nada, claro.
Una ronda, si se quiere.
Sí, sí.
Entonces
ya me está gustando ese natatorio.
Mucha actividad social dentro de la pileta.
Dentro de la pileta, porque hay mucha gente que va a la pileta sobre pretexto de nadar, pero en verdad para conocer gente.
Me parece gente, se llama gente normal esa.
Pero los que queremos nadar, ¿qué hacemos?
Ah, ¿no? Los que queremos nadar.
¿Por qué no va a un
los que
a otro
quiero
lugar?
Nadar, ¿qué hacemos? No sé, vaya solo, va a tirarse al río.
Pero, escúcheme, si están los andaribeles, usted no puede ocupar tres andaribeles.
Tampoco
todo
sea
su grupo
tan malhumorado.
Todo su grupo.
Qué sé yo, está loco.
Pero escúcheme, tampoco sea tan histérico como en la calle. Está en la pileta, disfrutando.
Tírese.
Si a alguno se le cruza la andaribeles...
¿Cuánto
que
tiempo
lo...
se queda usted?
Una hora.
Se queda más, le empiezan a arrugar los dedos de las manos. No. Y se ablanda, el cuerpo se va ablandando. Sí, sí. Llega a su casa en un estado casi de semidisgregación.
Aplastado en el asiento del auto.
No, uno por el calor sale como vasodilatado.
¿Cómo el calor? ¿Qué calor?
Y del agua, el agua es
agua caliente.
¿Pero usted qué?
Y
señor,
es una pileta climatizada.
¿Climatizada? ¿Cuándo? ¿Qué es esto?
Pero escúcheme, ¿qué es el ya de Persia usted?
Claro. Además, ¿no sale un poco apucherado?
Sí, una por hora, eso le digo.
Una hora en el agua tibia, uno te queda como para que hagan puré. ¿No?
Sale así todo coloradito.
Como chorizo puchero, sí.
Con los ojos rojos, porque tiene mucho cloro el agua.
Ah, sí, enrojece los ojos.
Sí, sí.
En algunas piletas es casi puramente lavandina.
Sí.
Y le echan un poco de agua con una botella.
No, señor, le ponen agua, pero es un cloro igual fuerte que tiene que usar protector.
¿Y no te blanquea?
¿La piel?
Sí, para mí te blanquea el cloro.
No,
pero... pura eso.
Pero ¿cuánto cloro tiene que poner para blanquear?
No sé, señor, ¿cuánto? ¿Qué sé yo?
Pero la malla no, sí la debe blanquear.
Sí, la malla...
Se tira con malla, malla sí, negra claro. Y sale...
Me compré una malla roja que me queda fenómeno, salí y era blanca, rosada.
No, ¿sabe el problema de la malla también? Es que se le agranda.
¿Cómo fue?
En el agua caliente.
Sí, agranda las prendas.
Pero es raro, sí. No, nunca escuché.
No, pero sí, sí. Las achica.
Al contrario, la debería achicar.
No, usted pruebe la...
achicar, después le empieza a doler la cabeza.
Usted pruebe las mallas estas de...
Que usted pone una remera de nene y saca una remera de adulto de la pileta.
No, el algodón, no, pongo las mallas estas de natación, que son como zungas, strips.
¿Usted usa zunga?
Ah, sí.
Y
bueno,
no para
señor,
nada.
Señor,
¿qué pasa?
No, entre las antiparras, la zunga.
No uso gorrito.
La vuelta del ácaro se llama la película.
La malla después la tiene que enjuagar con agua fría.
Bueno, más
esto le dicen,
la tiene que enjuagar.
Apenas compra la malla le dicen, la malla la tiene que enjuagar con agua fría porque sale de la pileta con cloro y agua caliente y le queda grande la malla.
¿Y dónde quiere que la enjuague?
En la ducha.
Ah.
¿Y usted si le agrandó la zunga? ¿Qué le quedó? ¿Tipo bermuda, algo así?
Si se agranda es como que se le va venciendo el elástico.
Ah, colapsa.
Sí, que sale con las dos manos agarrando la malla.
Sí, agarrando la mano.
Y no se tire el trampolín.
A cuatro manos sosteniéndola.
Además enseguida se nota eso, porque como es una malla que es stretch, que debe ser.
Pero ese, ¿qué malla usa? ¿Una malla stretch? Tipo marplatense de 1950.
Johnny Westmuller.
Y antes reconocíamos a los tipos que vivían en Mar del Plata porque usaban malla tejida.
Estas son más...
No,
tiene pechera. Aunque ahora en la natación profesional se usan esos trajes.
Sí,
yo
sí,
todo,
sí, los trajes que... En la natación profesional y en algunos saunas.
pero bueno, todo sea para favorecer
lindo,
la velocidad, el nado, ¿comprende?
¿El nado es o la natación? Yo escucho muchas veces el nado.
El nado es...
es el masculino de nada. Cuando lo que falta es masculino, es nado.
Es nado para hablar de particularmente de una...
Es nado una para no situación. Decir natación.
Sí. Para bueno, hablar de algún estilo y eso.
Antes usaba la palabra a nado, ¿no?
Sí, claro. Cruzó a nado.
Cruzó a nado el estrecho de los Dardanelos.
Y no nadando.
A visitar a su novia. Como el caso de Leandro, por ejemplo. Aquel personaje que tenía una novia del lado... Nunca se supo si Leandro... aquel, aquel que tenía una novia del otro lado de los Dardanelos, vivía en Asia o en Europa. ¿De qué lado vivía?
¿Para qué lado cruzó? ¿Para qué lado cruzó?
¿Para qué lado iba a ver a la novia? Iba todas las noches, la novia le ponía un farol, el tipo cruzaba a nado, después ahí, qué sé yo, y el tipo se volvía. Bueno, dice, buena noche, se volvió. Pero una noche se le apagó el farol a la mina, o se descuidó, no sé, y Leandro se perdió, fue a parar, no sé, al Mar Negro. No lo encontraron nunca más. Esa es la historia.
En vez de cruzar en línea recta, seguramente...
Ahí, a mí me parece, también me parece, pero no estoy nada seguro, de que Lord Byron, que era un gran nadador, y que andaba mucho por aquellas regiones, cruzó, conmemorando aquella hazaña mítica, mítica no, famosa de Leandro, cruzó a nado los Dardanelos, pero ya no para ver a una novia, sino per piacere. Pero para... bueno, ¿usted qué se propone? ¿Está entrenándose para algún logro? ¿Para unir? ¿Qué mal queda, no? Unió Rosario con Buenos Aires. No unió Rosario con Buenos Aires, se trasladó desde Rosario a Buenos Aires.
Claro.
No los unió, sino después de la General Paz encontraríamos la calle Casi Oroño.
Claro.
Bueno, muy bien.
No, yo ahí me gusta, por ejemplo, entre las cosas que me gusta hacer en la pileta, le digo, es ejercitar la respiración.
Ay, qué bien.
Y oír rozando el piso.
Ah, pero qué
de la
bien.
Pileta por abajo.
¿Cómo rozando el piso?
Casi sin pileta. Aire, nadando como una anguila.
Submarino.
Ah, la anguila le dicen a usted. a mí, yo no sé nadar. Y entonces hago así, voy caminando por el fondo y después aparezco del otro lado.
Pero, ¿y en piletas de qué profundidad?
Que pueda respirar, o sea, un metro.
Ah, no, señor. Eso es como trasladarse, no sé, caminar
camina
dentro de una bañadera.
La parte de arriba hace como que me
hago como que nado, ¿no es cierto? Cuando voy a las quintas que tienen sí, piletas de un metro, entonces... hago como que no, y corro y las patas ahí. Qué barbaridad, digo yo, cuando hago algún comentario así.
¿Y se hace el agitado y todo eso?
No, estoy agitado porque te cansa más.
Sí, qué resistencia que ofrece el agua. Cuando
usted viene. Cuando se mete a una pileta, le sí. Preguntan los dos, ¿es de se tira a la pileta?
No, gradual.
¿O va bajando?
Me voy a meter primero un
40 dedo, minutos tardo.
Después el otro.
Gradual, de así. Un centímetro por hora.
Sí, sí. Y en las zonas más sí, comprometidas, sí, sí. Que, sí, cuando uno pasa de castaño oscuro, ahí,
sí, sí.
Ahí es un momento que incluso a veces...
Ahora es peor esa técnica.
Es peor,
es peor,
sí, hay que tirarse de cabeza.
Porque uno sufre más que...
De cabeza, de bomba, no sé cuál le gusta más. Parado.
No,
porque alguien lo llega a salpicar en el momento que usted sí. Está con el agua por la cintura... Y esas gotitas de...
son peor
arruinan
que,
todo.
Que el océano Atlántico.
Sí, claro, por eso le digo, le
usted,
conviene tirarse.
¿Qué estilo curte?
A mí me gusta la del pecho.
Así como los...
Como una rana, va.
Como una rana, claro.
Como una especie de rana, pero también...
Y con el marote afuera, sí. Goteando, ¿no?
No, va, adentro afuera.
Ah, bueno.
Con la malla media tirada, media caída. Por la rodilla.
Troll también... Me cuesta mariposa.
Mariposa a mí siempre me costó, pero al final me acostumbré.
Y es muy muy lindo de espalda. Lo que pasa es que uno no ve dónde viene la
no,
pared.
No, de espalda yo me llevé por delante el final de una pileta.
Se desnuca.
Me desnuqué.
Y sí,
me
con la veloz...
Todo lo que da, que se yo, ¡pum! Y me miró, digo, ¿qué me dice? ¿Qué es eso? Me dice un tipo, el final de la pileta, me dice.
Sí, es muy peligroso
sí,
eso.
Sí, sí.
Lo mismo
yo que... lo que hago, cuando, hágame caso a mí, yo me pongo un cinturón
sí.
Que tiene un espejo.
Pero señor,
y miro por el espejo de acá.
Pero ¿cómo?
Y voy embroncando por el espejo. A ver si...
¿Pero cómo va?
Sí.
En la pileta que voy yo se le empaña ese espejo, le digo.
Ah, porque es muy calientito, ¿no?
Hay mucho...
Sí, tipo fumarola.
Sí, sí, vapor.
Y van minas así porque el agua caliente me dijeron que a uno lo pone en disposición galante. ¿Es sí. Verdad?
Sí.
Cuidado porque también le puede bajar la presión. Por el vapor.
Muchacho, le bajó la presión. Le tomamos la presión, tenía 1-0 de presión. Estaba muerto.
Sí, estaba.
Uno de máxima, cero de mínima.
Se y fijó si tenía pulso. Sí. Tenía pulso ese hombre.
Tenía pulso, eran creo que 3 pulsaciones por minuto.
¿Y por qué no había comido antes y se tiró la
pileta? No sé, así. Señor, le voy a preguntar a un tipo que se está muriendo, le pregunté si comió antes. ¿Y qué comió? Nada, le pregunté. Con eso la presión, ¿cómo es lo de la mínima y la máxima, doctor?
12.8, ahora 13.8, dicen, con el estrés de las grandes ciudades, se subió un poquito. ¿Cómo subió?
No es una cotización.
Lo permitido.
No es permitido,
señor. El tema de grandes ciudades, todo eso subió un poco, ¿eh?
Y porque
la permitió hasta 13.
El médico a mí me dijo que yo tengo más de mínima que de máxima.
¿Cómo puede ser? Se le dio vuelta.
Se me dio vuelta.
¿Cómo va a tener de mínima?
Ponele 10 de mínima y 8 de máxima.
Pero no puede ser, bueno, señor.
Primero, tipo, primero me toma la máxima, listo. Sí. Después me toma la mínima. Bum. Tengo más de mínima que de máxima.
Pero no puede ser.
Bueno, puede ser, pero él es. Así me dijo el médico. Me dijo haciendo así con la cabeza.
Pero es un caso único.
Es imposible.
¿Cómo le circula la sangre a usted en el sector?
Claro, yo le dije, pero doctor, ¿y no por qué no llamamos mínima a la que ahora
claro
está más abajo, que a la que usted llama máxima? Y si acá el médico soy yo, dijo el tío.
Bueno, qué capacidad de diálogo que he abierto.
Está un poco loco ese médico, ¿eh? Mire lo que me hizo. Yo no sé, yo no entiendo mucho. Me tomó la temperatura,
sí,
el termómetro.
¿Abajo de la axila?
Sí, abajo de la axila.
Perfecto.
Y dice, bueno, muy bien, dice, el termómetro déjemelo, porque yo le voy a controlar la temperatura durante toda esta semana hasta que usted vuelva.
Bueno.
¿Pero cómo?
¿Y cómo? Tiene que estar siempre...
Yo me lo puse y digo, bueno, yo me quedo el termómetro, vuelva el jueves, me dice. Y yo con este termómetro le voy a ir controlando la temperatura.
Pero si usted se fue...
Eso es lo que dije yo, bueno, y el tipo me volvió a decir, ¿quién es el médico acá?
Bueno,
yo le pongo,
eso me pregunto yo.
Después, ¿con qué quiere que le controle
y
la temperatura?
Y le va a bajar seguramente.
Le dijo el tipo, no sin razón, ¿con qué quiere que se la controle? ¿Con un calefón? ¿Se la controlo con este termómetro que es el que le puse? Yo me lo quedo, cuando quiero saber cómo anda usted, miro.
Sí, señor, pero el problema no es el termómetro, es que usted se va. Usted se tiene que quedar en el consultorio.
¿Cómo va a quedar en el consultorio? Eso es lo que le dije yo. Dice, ¿qué se quiere quedar a vivir conmigo? ¿Qué se piensa? Dice el médico. Soy el médico, pero no su marido, me dijo el tipo.
Pero entonces,
dice
no,
que
no,
le voy a ir su amante.
No vaya más a ese médico.
No voy a ir más. Antes tenía, me dijeron a mí, que tenía un termómetro pintado.
¿Qué?
¿Con era un vidrio pintado, que daba siempre 36.5. Y entonces te ponía un rato ahí, mirá, 36.5, vaya tranquilo. Y después se le quejaron y dice, ¿qué prefieren? ¿Tener fiebre, estar enfermo? ¿Prefieren? Muy bien.
¿Pero qué es, un delincuente?
Ok, dijo el tipo.
¿Cómo que? Y a mí me gusta
prefiere
el estilo.
Estar enfermo. A la semana siguiente tenía un termómetro igual, pero con 39.
Todos con fiebre.
Así que querías estar enfermo. Muy bien, muy bien.
Pero eso no es confiable, discúlpeme. ¿Ya hace otras prácticas como electrocardiograma o análisis de algún
no,
tipo de...
A veces mira las radiografías.
Ajá.
Y las mira. Ajá, dice.
¿Qué?
Y por ahí mira y dice, ¿este es usted? Bueno, dice...
¿Qué?
Me la quedo, dice.
¿Cómo me la quedo? Tiene que haber un diagnóstico, decir algo.
Diagnóstico, dice, mire, ve. Usted lo que tiene adentro es un esqueleto.
Sí, señor.
Todo tiene un esqueleto.
Todo ¿sabes? Esto, adentro usted tiene un esqueleto. Esto ya es algo, me dicen.
Sí, es un esqueleto.
Imagínese, me dice el tipo mientras guarda la radiografía en un cajón. Imagínese si no tuviera un esqueleto.
No, y bueno, pero...
Disculpe que le hable en estos términos que son...
Una ameba sería.
Claro, le hablo en estos términos que son un poco difíciles para un lego. Pero el esqueleto es lo que lo sostiene a usted.
Sí, pero ¿qué? ¿Y qué anota? ¿Qué está anotando?
¿Qué? ¿Una receta
hace? ¿Una receta?
¿De qué?
No, de nada.
Pero yo no entiendo, ¿a quién va a curar este doctor? ¿A quién va a diagnosticar? No, hay que sacarle el título.
¿Por qué?
Comprende, porque no está cumpliendo con su profesión.
El título tiene el título, un montón de cosas colgadas en el consultorio tiene el título.
Sí. Fundamental.
Tiene,
¿qué más?
Después tiene una foto de Boca de 1944.
No tiene nada que ver con la profesión.
Boyé, Corcuera, Sarlanga, Gandulia y Emeal.
nada que ver con la profesión.
Después, un premio que está él tirando en el parque del japonés.
Sí. Con un rifle.
Con un rifle que le pegás justo en el medio.
¿Qué tiene que ver con la profesión?
Le saca una foto. Todas esas cosas, todos los logros del tipo están.
Un hombre que trabaja por la salud no puede manejar armas, discúlpeme.
No, pero eso me dijo el tipo. No se asuste por el arma, me dijo.
Y sí, señor.
Es solamente precaución, dijo. Y sacó un revólver y lo puso. Yo creí que me decían por la foto. No, le digo por esta Ballester Molina que tengo acá cargada. Porque acá vienen muchos enfermos que se hacen los locos.
Pero es un fascineroso ese médico.
Y de paso, cuando alguno no quiere abrir la boca o algo, yo le apunto con el arma y le digo, abrí la boca. Respira hondo.
No, pero es un delincuente.
¿Verdad que sí?
El otro día que me revisaron, el tipo se olvidó de decirme respire normal. Me dijo, retenga el aire.
Y sí, para
lo llamaron por teléfono.
¿Cómo? ¿En el momento que lo estaba atendiendo?
Yo estaba así, que se me caían los pantalones. Y... bueno, ya está, ya me desmayé.
Pero...
¿qué le pasó? Estaba reteniendo el aire, no hubo más oxígeno, adiós, no sé qué me pasó.
Sí, eso hace mucho los radiólogos, que después le dicen...
Sí, este era un radiólogo.
Y después le dicen, bueno, ahora sí no respire, pero usted ya no respiraba.
Ay, ¿antes qué? Le digo. Sí. Sáquese todo lo metálico que tenga, me dijo.
Está bien, claro, porque si no sale...
Yo tengo una costilla de platino.
Pero ¿cómo?
Sáquesela, dice acá.
¿Cómo se va a sacar la costilla?
Dijo, ¿cómo lo dejan subir a los aviones? Le digo, claro. No me dejan.
Le suena todo.
Bueno, disculpe que le esté contando estas historias, pero este es nuestro programa, nuestro nuevo programa, Contando Operaciones. Dentro del círculo más amplio de nuestra serie de programas titulado...
Las fuerzas que nos dominan.
Vamos a saludar a nuestras amistades.
Muy bien, yo no voy a saludar a nadie.
¿Qué pasó?
Eso me habían dicho. Ahora que van a dar...
El pequeño resentido...
¡Qué orgulloso! Parece que sacó la lotería. ¿Yo qué decían las viejas? Uno lo saludaba y decía, ¡qué orgulloso!
Quiero saludar a Osvaldo Fattoruso, estuve tocando con él, un gran músico uruguayo, amigo, y que escucha el programa todos los días, así que un saludo.
Bueno, tengo muchísimos correos electrónicos que vienen de la página que es...
alejandrodolina.com.ar
y de nuestro mail de la radio que es...
dolina@infobae.com.
Rápidamente, leo algunos, uno de cada muchos. ¿Cómo estás? Soy de Entre Ríos. Quiero comprar lo que me costó el amor de Laura, no lo consigo. ¿Dónde lo puedo conseguir? Lo editamos antes de fin de año, así que espere y lo compra.
¿Sí?
Sí. Hoy me animo a decírtelo. ¿No crees que seamos amantes? Dice Lucecita. Dice, total engaño a mi novio todas las noches con vos. Y decís que sí, lo dejo directamente. Acepto. Alejandro Caldas vive en Canelones, Uruguay, y nos saluda, lo mismo que Martín el Arcángel. Digo lo mismo porque él también saluda. Y dice que nunca le leemos los correos y pone con mayúscula engaño a mi novia para ver si nos llama la atención. No. Perdón, pero necesitaba desahogarme, dice. Ah, por eso engaño a la novia.
Ajá.
Bueno, qué bueno es escucharte todas las noches, dice Alejandra Villamil. Parece que es docente y ha incorporado una nueva materia en sus clases. La venganza será terrible. Discuten en clase los temas que exponemos nosotros aquí a la noche. Así anda la educación. Bueno, muchas gracias. Ah, y me invita, yo te ofrezco, por si acaso se te ocurre pasar por casa, dejar la puerta abierta sin llave y dispuesta a la lujuria. Bueno. Ordinario. Bueno, acá Claudia Cañone dice que se le acercan los hombres pero ninguno le interesa. Me aburro, no sé qué es lo que está pasando. Hablo de cosas, ellos fingen escuchar pero me parece que no entienden. Hago chistes, se lo tengo que explicar dos veces. Bueno, la vida está llena de estas pequeñas soledades, dice, citando a Roland Barthes. Pero no será mejor que cambie de amigos y de pretendientes y de barrio, quizá. Silvana Godoy dice, usted despierta algunas fantasías que mejor ni le cuento. ¿Y por qué no me cuenta? Bueno, Alejandro, por Mar del Plata, las malas lenguas dicen que no volvieron más porque la última vez Rolón se afanó una bata de hotel. Atiende en bata de hotel a los pacientes, Rolón, en su consultorio. Bueno,
¿cómo va a estar en bata? Me parece muy ligero de ropa para estar en el consultorio.
Si con en bata, entra en buena, sí, como Colón.
¿Y en qué, en pantufla?
Sí, pantufla, le sale, asoman las patas por abajo de la bata.
Con las medias puestas.
Sí, bata de hotel, dice, hotel coso. Gracias al amigo Sergio Abdala, me dice, Nueva Zelanda es una afectación, como Firestone. Pero bueno, pero eso está bien, pronunciar bien. Puede ser afectado, pero Nueva Zelanda es un capricho. ¿Por qué? De golpe no es más Nueva Zelandia y es Nueva Zelanda. En Rosario hay pizzas hexagonales. Dice, la pizzería se llama Pizágono, justamente. Son tan ricas como las redondas, casual. Sí, el hexágono pavimenta, diría Wagensberg. El hexágono pavimenta y el círculo no pavimenta.
¿Cómo?
La pizza circular no pavimenta, porque si usted
le
la pone sobre un piso, les queda un agujero que no tapa. En cambio, las hexagonales se pueden poner de tal manera que queda todo perfectamente pavimentado, llegado el caso que usted quiera pavimentar con pizza el patio de su casa.
Igual como hay gente, vio que deja los bordes de la pizza y después le queda...
¿Por qué dejan los bordes?
Lo que come, se come el hexágono.
Yo lo
se termina
dejo
comiendo
bordes.
Un hexágono. ¿Usted lo deja al borde?
Sí, por el borde para agarrar. Es duro, es feo. No
pero es comestible.
A veces es muy duro. En algunas sí, pizzerías lo que es imposible de morder.
No tiene queso, no tiene tomate, no
tiene,
tiene
nada. Porque parece que, como sucede en tantos órdenes de la vida, la periferia es desdeñada totalmente sí, por el pizzero, y ahí no llega la mozzarella, no llega el tomate, no llega... No llega la globalización, no llegan los trabajos regulares, no llega nada, ni el pavimento, ya que está.
Pero esa cosa por ahí quemadita, vio que toma el gusto
de
la asadera, del horno, donde está hecho.
Si era una asadera, me comería una asadera. Tráigame pizza, amor. Lo escucho desde que usted estaba en Radio Don Ernesto. Bueno, es un saludo desde Bolivia, de Gustavo Castillo. Saludos desde el Chaco boliviano. Gracias, hermano. Gracias también a Nicolás de Maldonado, que ha estado leyendo Las puertas de la percepción de Aldous Huxley. No sé si lo leyó usted.
No.
Pero ahí es donde Huxley recomienda, para entrar en un estado de conciencia superior, el uso de algunas drogas. Él usaba particularmente LSD. Uh-huh. Y acá me está contando este amigo. Y creo que ahí es una cosa interesante. Él decía que para entrar en estados de conciencia superior había distintas metodologías. La santidad, por ejemplo, el ascetismo. Y a él le habían tentado las drogas, ¿no? Bueno, pero aquí el amigo Nicolás refuta estas ideas de Huxley. Pero particularmente una que aparece después, que es cada espíritu está condenado a padecer y gozar en soledad. Las sensaciones, los sentimientos, las intuiciones, las fantasías son siempre cosas privadas, y salvo por medio de símbolos o de segunda mano, son incomunicables. Y él no está de acuerdo con eso y me pregunta qué pienso yo, y lo que puedo decirle es que casi todas las cosas que estoy escribiendo últimamente tienen que ver con esa idea, con la idea de que no es posible comunicarse. Es una idea que desde luego no está solamente en Huxley, sino también en Nietzsche, en Pirandello, pobre que discutía con la mujer a ese respecto, etcétera, ¿no? Pero es más cómodo, en el caso para el literato, creer que nada es comunicable y luchar contra esa incomunicabilidad que ese realismo ingenuo según lo cual cada cosa que uno dice es recibida en plenitud. Bueno,
¿le puedo hacer un comentario que
sí, por
de
favor.
Otra índole? Me pareció escuchar un grillo mientras usted hablaba.
Sí,
un momentito,
hubo algo, pero
¿hay algún gracioso? que haya traído un grillo en el bolsillo.
No sé si
un
no
grillo
es
en el grillo, en el grillo.
Un ringtone grillo.
Grillo, grillo, el que lo encuentra para su bolsillo.
Es muy difícil de encontrar un grillo, ¿eh?
Además trae buena suerte, ¿no? El grillo. Bueno, listo. Discúlpenme. Termino de leer rápidamente estos correos electrónicos.
Está muy buena la página, alejandrodolina.com.
Sí, desde Sevilla nos saluda. Yusi, mire, lo voy a guardar porque me da una dirección. Dice, si andamos por España y andan por Sevilla, vengan a mi casa que le voy a convidar no sé qué. Bueno, bueno. Gracias también a Jorge de Lugano. Bueno. Y bueno, es arquitecto, un poco se queja. Dice que no siempre los arquitectos son los responsables de la mala planificación de la ciudad, que también los políticos, que por ahí, bueno, en fin. Pero bueno, algo han tenido que ver en la construcción de los edificios, algo habrán tenido que ver los arquitectos, calculo yo, pero bueno. Nunca es triste la verdad, dice Patricia de Capital, que me explica la frase de Serrat diciendo lo siguiente. Dice, la tristeza está en nosotros, no en la verdad, que siempre nos es externa y por ello inevitable. Sí, pero eso está mucho mejor que lo de Serrat. Lo que dice él, nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio. No, no dice exactamente eso. Usted ha sido mucho más explícita, pero bueno, Serrat es un poeta, tiene derecho a no ser explícito. Soy Vincent. Sí. Claro, hoy escribe Barcelona. Bueno, bueno. Y dice, ¿es cierto que Ale Martín y Manuel Moreira participaron en la comedia musical Lo que me costó el amor de Laura? Sí, señor, participaron. Participaron en la representación teatral que hicimos en el 2000. Estaban los tres. Y en el disco estaba Martín. Y no sé si Ale cantó algún coro en el disco, yo no estoy seguro. Pero posiblemente sí. Bueno, soy Sergio de Neuquén, tengo una duda. ¿El periodista debe opinar o está limitado a informar un suceso desde una posición neutral? Por ejemplo, en un noticiero, ¿el periodista informa sobre un caso de drogas? ¿Tiene que informar solamente o puede dar además su opinión personal del caso? Respuesta.
Ninguna de las dos cosas está haciendo ahora, ¿no?
Nada. Hace lo que quiere, lo que puede y lo que... o lo que le ordenan, como dijo alguien en la sala, o lo que le da la gana. Pero no hay una definición, además es muy difícil. ¿Cuál es una posición neutral? Sería muy difícil encontrarla, ¿no? Candelarias de Mercedes, gracias, tiene 13 años, nos saluda. La pizza en Nápoles efectivamente se come doblada en cuatro, dice Graciela de Luján. Alguien escribe para decir que es la persona que se ganó la entrada que sorteaban por radio para ir a ver a Cabernet. Bueno, muchas gracias. Listo. Otro arquitecto dice, no, alguien de resistencia que comete. Escuché por ahí que en todo el país no estaba regulado el emplazamiento y selección de las esculturas. No hablamos de eso. Primero hablamos de que no está regulada la edificación, la forma de que viene. Y después, Barton cuestionó el criterio con que se seleccionaban las esculturas.
Sobre todo esos monumentos hechos en serie, monumento a la madre.
Sí, claro. Bueno, pero dice que vayamos a Resistencia Chaco.
Sí, claro, yo estuve en
Resistencia. Peguemos una miradita a su patrimonio, será una excepción, desde luego.
Ah, bueno. Porque Resistencia y Escultura.
Sí, se hace el encuentro veredas, de esculturas internacionales.
Y aparte ahí en las calles.
Bueno, todos los correos llegaron a dolina@infobae.com. El teléfono es 4535-4000 y el programa se escucha en internet en www.infobae.com.
Curiosidades acerca del callar, del silencio. Vamos a citar a personajes famosos que hablaban poco. O también nos referiremos a cuestiones de etiqueta que imponían cerrar la boca, e incluso hablaremos muchísimo de algunos grupos religiosos que tuvieron y tienen aún como premisa el silencio. Algunos historiadores han dicho que el silencio ha sido uno de los elementos esenciales de muchas religiones. En la antigüedad clásica se privilegiaba una retórica elocuente y verborrágica. Hablamos, por ejemplo, de los grandes oradores griegos, cuya elocuencia servía como como prueba, tenía un valor de prueba en los juicios. Si un abogado, vamos a llamarlo así, era elocuente, pues eso servía para ganar la contienda. No se analizaban tanto los hechos expuestos como la forma en la cual se los exponía. Pero hoy hablaremos de silencio. Decíamos que, aunque en la antigüedad se privilegiaba esa verborragia, por ahí el silencio religioso o el silencio sagrado no era infrecuente. Pitágoras, y muchos como él, sometía a sus discípulos a un silencio inicial de 2 años. Vos te anotabas en la escuela de Pitágoras y por 2 años no podías hablar. Lo hemos contado algunas veces. Tampoco veías al maestro los primeros 2 años. En realidad no sé para qué ibas. Pero el silencio era decisivo entre los pitagóricos. Plutarco decía que el silencio era algo profundo y reverente, y aseguraba que el silencio era divino, en tanto que era lo que aprendíamos de los dioses. De los hombres, decía Plutarco, se aprendía la palabra, que para él, para Plutarco, no para nosotros, era una cosa más baja. Los padres de la Iglesia se acercaron a este pensamiento. San Ambrosio se preguntaba, retóricamente, lo siguiente: ¿qué deberíamos aprender antes que cualquier cosa, si no es a callarnos, para que podamos ser capaces de hablar? Decía esto, que es hablar de más, ¿no? Decir esta frase es contradictorio con lo que se está indicando. San Ambrosio, que además fue el que inventó la manera de leer en silencio, ¿no? Bueno, pero también San Ambrosio refundió en el sentido de compiló, suavizó, glosó, trabajó sobre el tratado de Cicerón. No es que lo refundió en el sentido vulgar de la palabra, por ejemplo, a fulano lo voy a refundir, no. Bueno, cuando refundió en ese sentido el tratado de Cicerón sobre los deberes, lo convirtió en un manual de conducta para clérigos, cosa que Cicerón desde luego no se proponía, toda vez que cuando él escribió aquel tratado no había ni clérigos y ni siquiera cristianos. Bueno, en esa obra San Ambrosio incluye la recomendación de silencio como muestra de pudor y vergüenza, y el silencio siempre fue una señal de gravedad. Hablar demasiado ha aparecido como una señal de vacuidad o de ligereza. Se ha relacionado la reserva verbal con la nobleza y, por el contrario, la locuacidad con la bajeza. El charlatán, ¿no? El hombre que se ganaba la vida hablando en la plaza del mercado. El Papa Pío V publicó un decreto especial en el año 1568. Tenemos aquí el texto en el que se dice que está prohibido charlar en las iglesias. Me parece muy bien eso. San Carlos Borromeo, arzobispo de Milán, impuso la pena de 10 días en cana, pan y agua, a quien conversara en la iglesia. Bien, estamos haciendo un ejercicio de silencio. Ahora, mientras que el silencio era señal de virtud, algunos grupos religiosos sostuvieron un silencio total. San Bruno de Colonia fue el fundador de la orden de la Cartuja, los cartujanos, e hizo voto, el amigo San Bruno, de silencio riguroso. Él y todos los monjes que lo siguieron, ¿no?, se retiraron al desierto de la Chartreuse, cerca de Grenoble, donde cada uno empezó a vivir al estilo de los antiguos anacoretas de la Tebaida, pero no en la Tebaida, sino aquí donde les acabo de decir. Y hay una anécdota graciosa acerca de San Bruno. Cierto personaje visitó el taller de un escultor famoso, que ni me acuerdo quién era, y vio una de las estatuas con las cuales el escultor estaba trabajando, y quiso hacer un cumplido, ¿no? Che, qué linda estatua, qué sé yo, un cumplido clásico, por otra parte, y le dijo: qué belleza, qué maravilla, solo le falta hablar. Uh-huh. Y el escultor le contestó: pues si hablara, yo sería el menos talentoso de los hombres, porque es la estatua de San Bruno, que justamente no hablaba, ¿no? La cuestión es que la orden de la Cartuja, esta de San Bruno, tuvo cada vez más fieles. Nadie hablaba, tenían un complicado lenguaje de señas para satisfacer las necesidades cotidianas. Bueno, entonces lamento decirle que hablaban, se comunicaban.
Bueno, sí.
Cuando otros religiosos hablaban acerca del valor de las palabras edificantes, los cartujos escribían acerca de los peligros espirituales de la locuacidad. Bueno, pero se puede ser demasiado hablador escribiendo. ¿Eh? Es curioso, no renunciaban a la expresión de los pensamientos, renunciaban a la forma sonora de esa expresión, pero escribir, escribían tranquilamente, y escribían 20 páginas para decir nada. Macedonio Fernández, refiriéndose a Víctor Hugo, lo calumnió del siguiente modo: ¿qué querés con ese gallego? El lector se fue y él sigue hablando. Extraordinario. Bueno, en el siglo XIV, ya muerto San Bruno, vamos a darlo por muerto, pobre San Bruno, debe haber muerto en silencio además. Ya muerto San Bruno, el Papa Urbano V quiso dar a esta orden de los cartujanos, que no hablaban, una muestra de aprecio y consideración. Dice: lo voy a favorecer a estos tipos, que son buena gente. Y decidió reformar las reglas austeras de aquella orden, haciéndola más suave en algunos aspectos. Como, por ejemplo, en el referente a no hablar. Dijo: bueno, desde ahora pueden hablar. Y el proyecto indignó a los cartujos, y enviaron una carta toda llena de objeciones, una carta de 20 páginas. Urbano, pensando que les estaba haciendo un favor, decidió seguir adelante con esa reforma. Es decir, decidió dejarlos que hablaran. Y entonces apareció en el Palacio Papal de Aviñón, por la época de los papas en Aviñón, una comitiva muy extraña, era una delegación de ancianos cartujos que desfilaron silenciosa y tristemente ante Urbano V y su corte. Tanto el papa como los cardenales quedaron estupefactos ante lo insólito de aquella embajada. Porque en verdad, todos los que acudían a la curia apostólica lo hacían para manguear alguna dispensa, algún indulto, una exención, pero no, los cartujos querían vivir con toda severidad y mantener su silencio. Entonces Urbano no continuó con sus reformas, y tampoco ni siquiera los obligó a que le dirigieran la palabra, y ni los atendió. Los dejó nomás que hicieran lo que quisieran, o mejor dicho, los dejó nomás que no hicieran lo que quisieran. Los cuáqueros, aquellos tipos que temblaban, ¿no?, consideraban las palabras como signos de vileza, como una parte del siglo, del mundo exterior, y recomendaban abstenerse de decir muchas palabras. La ilustración más notable del repudio de los cuáqueros a la palabra fue la institución de la llamada reunión silenciosa, una forma de culto sin oraciones, sin sermones, de exclusiva meditación. Los reyes también consideraban una virtud el permanecer silenciosos. Ahí están los reyes de España, ¿no?, los austrias de Felipe II en adelante. Parece que sacando a Carlos I, todos los austrias eran particularmente célebres por esa condición silenciosa. Incluso lo usaban como estrategia para parecer más dignos, ¿no? Entre los reyes franceses dicen que los más conversadores fueron Enrique IV, Luis XIV y Luis XV. Napoleón hablaba poco y Napoleón III muchísimo. Parece que hartaba Napoleón III, ¿no?, hartaba a los ministros hablando sobre balística. Él era experto en balística y en artillería, y los tenía los ministros 2 horas hablando sobre el asunto. Anteriormente, en la corte de los reyes de Francia, en Versalles, nadie podía hablar con el rey durante las comidas, a menos que, digo, cuando se comidas de la corte, a menos que el rey le dirigiera primero la palabra. Así estabas ahí y por ahí al rey se le prendía fuego el pantalón, estaba prendiendo fuego el tipo, y vos no le decías nada, no le podías decir. Si él no te dirigía la palabra antes, lo dejaba que se quemara. Y el rey ardía y chao. Si el rey no estaba muy elocuente, a veces, nada más que para facilitar la comida, decía una frase cualquiera como para dar permiso a los demás a que hablara. El tipo no tenía ganas de hablar, pero decía cualquier cosa, ponele...
No tengo ganas de hablar, pues.
No, decía, ponele, no sé dónde vamos a ir a parar, que es una frase provocadora, sí. Y listo. Y ahí podías hablar todo el tiempo. Yo he visto también ahí en la provincia de Buenos Aires a los trapenses que hacen voto de silencio y que saludan con inclinaciones de cabeza, con sonrisa, pero no hablan. ¿Hablarán los animales? No lo sé. Melampo, un personaje de los mitos griegos, tenía la facultad de oír el lenguaje de los animales, no solo de oírlo, sino de entenderlo. Pero bueno, esos son mitos. Hemos ido a la discoteca a buscar un disco que ilustrara esta vocación silenciosa.
Sí. Debe haber algo.
Debe haber no sé.
algún tango que se llame Silencio. Sí, tiene que haber.
Hay un tango que se llama Silencio.
El discotecario es bastante parco.
El discotecario, ¿no? Es muy parco.
Y sí, habla poco.
Sin embargo, había un discotecario suplente.
¿Qué pasó con el original?
Sí, me empezó a hablar de Roland Barthes.
Mira qué bien.
Dice, mire, Silencio, lo que es producido, dice, exclusivamente para no ser signo, por ahí termina siendo signo.
Eso le dijo, tomando mate.
Qué avanzado.
Claro. Se recupera como signo de silencio, y casi no hay manera de que no signifique algo.
Es fantástico.
No hay manera de que silencio no signifique algo. Significa, por empezar, lo dice el propio Barthes, me parece, soy silencioso. Significa eso. Bueno, pero entonces ya salí corriendo y me compré un disco yo, que es esta milonga tan linda de Omar Moreno Palacios, que escucharemos cantada por su autor, y que se llama Nunca te dije nada. Uh-huh. Evidentemente es una milonga que habla sobre estos asuntos de silencio. Adelante.
Con un rosa color cielo, puesta de sol tu pollera, yo te vi así a mi manera, y fue mi mayor anhelo el perfume de tu pelo y tu carita aniñada, el dulzor de tu mirada, la tristeza de tu llanto. Pensar que te quise tanto y nunca te dije nada. Capaz de montar un trueno por un porrón de ginebra o dormir con 100 culebras sin que me melle el veneno. Mi sangre no tiene freno pa' cualquier atropellada. Hago pata ancha sin nada, al diablo más entrañudo, yo que fui tan corajudo y nunca te dije nada. Extraña filosofía hay en mis noches serenas. Oigo una voz que con pena me dice: yo soy María. Deliro en mi fantasía por la frase tan deseada. Se agiganta una encordada y un triste canto me llega. Pude ser tu Santos Vega y nunca te dije nada.
Era Omar Moreno Palacios en La Venganza Será Terrible, Nunca te dije nada.
No te vayas. Ya volvemos con más La Venganza Será Terrible.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV. Producciones audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. Llame gratis al 0800-222-0220. Antigüedades González.
Aeropuertos Argentina 2000. Cumplimos con todos.
Ma, mami.
¿Qué?
¿Para qué son estos botones?
Para nada, hija. No, sentate, mi amor, y quédate quieta, si no te vas a ir al asiento de atrás, ¿eh?
Los chicos, siempre atrás y con cinturón. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Llámanos. 4535-4000. Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1 en Buenos Aires, 13 grados la temperatura actual. El oficialismo se encamina a dar media sanción a la ley de medios. Contará con los votos, entre otras agrupaciones, de la que encabeza Pino Solanas. El líder de Proyecto Sur explicó por qué apoyarán la iniciativa.
El gobierno nacional en la ley incorporó buena parte, o diría las 2/3 partes, de las sugerencias que nosotros vinimos haciendo. Hasta hace 15 días nosotros no apoyábamos la ley. Y por lo tanto, a diferencia de la oposición de derecha, que se retira de la Cámara, no se retira de la Cámara solo por el procedimiento autoritario que se vivió. Se retira también porque no está de acuerdo con los contenidos de la ley.
La bolsa porteña cerró con una fuerte suba. El índice Merval creció 2,42%, el Dow Jones de Wall Street mostró un alza del 1,12% y el Bovespa de San Pablo 1,94%. En tanto, el dólar cerró sin cambios, cotizó en 3,81 pesos para la compra y en 3,85 para la venta. Persecución y choque en Palermo. Ocurrió hace instantes en Figueroa, El Corte y Pampa. Una camioneta robada colisionó con un automóvil. En este viajaban 3 mujeres que resultaron heridas y fueron llevadas a un nosocomio de la zona. El malviviente, que manejaba el primer rodado, fue detenido por la policía. El SAME trabaja en el lugar. En Buenos Aires, 13 grados. La temperatura actual, la humedad del 65%.
Radio 10. La radio.
Estás en Radio 10.
Radio 10. Estás escuchando.
La venganza será terrible.
El viento que golpea tu rostro, tu pelo libre y salvaje. Una sensación única.
El viento en la cara puede ser lo último que sientas. Usa casco siempre. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
¿Te imaginás qué diría Babi si lo llamás para preguntarle cómo ir a la Valle y Florida?
Y anda con un suéter, que hace frío.
El Ángel te regala un GPS por semana.
Y agarrá esta derecho.
Escuchá El Ángel y participá por un GPS de última tecnología. Hay uno por semana.
Si ves un cartel que dice la quiaca, ya te pasaste.
Jugá con Babi todos los días y ganá un GPS.
Radio 10.
Y da radio.
Estamos leyendo tus mensajes.
Tolina.
@infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el paseo a la Plaza de Buenos Aires. Mañana también estaremos aquí, pero el viernes en La Plata, en el Teatro Coliseo Podestá. Pero ahora, habiendo pasado casi 3 minutos de la 1 de la mañana en casi todo el país, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Estos ravioles están podridos.
Señor, no,
señor. Nuestra habitual ¿cómo? Sección destinada a la enérgica defensa del consumidor, siempre acechado por comerciantes poco escrupulosos que venden alimentos vencidos. Hoy hemos completado un informe en más de 200 fábricas de pastas. en donde...
Sí, hay fábrica de pasta frescas.
Y justamente, a veces, la pasta fresca no está fresca. ¿Y qué defensa tiene uno? Buenas tardes. Contamos
Buenas tardes.
Con el doctor Roberto Capelletti,
¿sí?
Bueno, el presidente de la Comisión de Investigación de no sé qué.
Así
y que, doctor Capelletti, ¿qué defensa tenemos los pobres consumidores?
Sí, sí.
Como
no, venimos
nosotros,
con una denuncia.
Sí, que estamos desesperadas porque ¿cómo podemos hacer para saber si ese raviol que nos venden por fresco no está podrido y no es verdaderamente una bomba que va a caer en el interior de nuestro intestino grueso?
Usted tiene que acariciar el borde del raviol.
Ajá. Acariciar.
O pasar la mano.
Pasar la mano.
Pasar la mano.
No, vamos a acariciar.
Pero una cosa es pasar la mano y otra acariciar.
¿Cómo vamos a estar acariciando?
Pero deteniéndose.
Porque
no,
acariciar
pasar la mano
requiere una sonrisa, una actitud, un enarcar de las cejas, una conexión con el raviol.
Bueno, pero se tiene que conectar con el raviol, deteniéndose en el borde.
Sí, pero señor,
si usted siente que se puede cortar, vio,
claro,
que
tiene, se raspa, que está filoso el raviol.
Que está filoso, de hecho tiene como unos dientes.
Tiene como, ¿no?, unos dientes que son así como estampillas, parecen los ravioles.
Bueno, alerta naranja vamos a llamarle. Alerta roja, si usted corta el raviol y ve que el relleno está demasiado compacto, está todo como apelmazado. Ahí usted
no,
puede
bueno,
intoxicarse.
Pero, escúcheme, no nos dejan, ¿no es cierto?
No, aparte le digo una cosa.
Sí. ¿Y qué tiene que decir a eso?
Yo no como ravioles, yo como canelones.
Claro.
No, bueno, me va a hacer acariciar en la fábrica de pasta.
Un canelón, que se le mete el dedo adentro, el canelón. ¿Y qué gracia le puede hacer? No al canelón, sino al dueño. Porque dice, bueno, te toca el canelón, después...
Quiero ver el relleno,
igual,
a ver si está apelmazado o no.
Seamos realistas, ¿no? Porque así como sí, me ve, yo soy un catedrático en este asunto.
¿Por qué
yo
así
también
como me ve?
Soy presidente de la Asociación Mundial de Fábrica de Pastas.
Ah, bueno, pero
están los dos.
Pero
¿cómo?
Fiel a dos señores.
Sí, atiende los dos.
Es el órgano de control y es quien
claro,
lo hace.
Pero es una incompatibilidad que no estamos dispuestos a tolerar.
No, señor, porque tenemos tanta confianza en lo que vendemos, por eso nos llamamos Fábrica de Pastas Frescas.
Sí, tampoco somos tan tontos. Entendimos la palabra fresca.
Fábrica de Pastas.
¿Estás seguro que están frescas, doctor Capelletti?
Ahí está.
Por
una
supuesto.
Pregunta tipo Majul.
Por supuesto, señor. ¿Usted tiene algo? ¿Que tuvieron algún problema con
¿ah,
la
sí?
pasta?
Claro que tuvimos un problema. ¿Por qué se cree que estamos acá? Hicimos
estamos
media
aquí
hora de cola para
seis
verlo.
Amigos perdimos en la última raviolada.
¿Pero qué hicieron con los ravioles? Discúlpeme.
Estaban en mal estado.
Estaban en mal estado.
Hasta gusanos salieron de adentro.
Usted, a ver, vamos a ver, ¿usted la plancha la pone entera?
¿La qué?
La plancha.
No, la plancha se electrocuta, no la tiene,
la
va a meter adentro de la olla.
No,
la
sino la plancha de los ravioles.
Ah, ¿se llama plancha?
Sí, se llama plancha.
Bueno.
¿Usted separa los ravioles crudos?
¿Y cómo es? No sé.
¿O la pone entera?
No, entera y se separa sola con el calor.
Claro. ¿O qué? ¿Lo pegan con qué?
No, está muy
no,
bien.
No, yo la tiro sola y aspiro.
Con el hervor.
Claro.
Se separan.
Ay, se separan. Bien.
Porque si usted tiene una mala praxis con el ravión, no venga a ser responsabilidad nuestra.
No, no, señor, no, señor. Hemos encontrado incluso objetos.
Objetos.
Ah, sí, lo que acabo de decir.
Sí.
Objetos de toda índole.
¿Qué
índole,
índole. ¿Qué encontró? ¿En el relleno, dice usted?
En el relleno, en el raviol, hemos encontrado...
Una tuerca cayó,
una
al fondo de la olla.
Bueno,
de adentro
no,
un raviol.
¡Una tuerca!
¿Cómo?
Una bolilla de lotería, señor, el 83. El 83.
¿Y no le jugó?
¿Qué nos está tomando el pelo?
Está burlando de nosotros el doctor Capelletti.
No, lo que me está diciendo es una pavada.
¿Cómo, señor? Lo que estoy diciendo revela que usted no tiene ningún cuidado.
A ver, va a ser una bolilla en su organismo. ¿Usted es que se va a morir por comerse una bolilla?
No, pero escúcheme.
A ver si nos toma en serio.
Al cabo de los años termino pues me como las 90.
Además, yo no tengo ninguna prueba. No tengo manera de comprobar que esa bolilla...
La trajimos.
...en su casa.
Acá está la bolilla.
¿Qué hay acá? ¿Qué dice este número?
¿83?
¡Ah! Sí, y ahí está, demostrado.
No, ¿cómo demostrado?
¿Cómo demostrado? ¿Qué? Sí, le quedó justo el número que yo le dije. ¿Cómo sabía yo entonces?
Porque se la trajo usted de su casa.
¿Cómo? Pero yo le dije que era el 83 y es el 83.
Está la prueba acá a la vista,
está
señor.
La prueba a la vista. Esto se llama prueba total.
No se llama de ninguna manera.
Sí,
no.
Sí, yo acostumbro a hacer denuncias con estos argumentos. Y siempre me va muy bien.
Bueno, ¿ustedes qué buscan? ¿Qué...
¿Cómo que buscan?
¿Quieren
justicia, señor?
¡Sí, señor! ¡Sí, señor!
El dueño de la fábrica de pasta tiene que ir preso.
¡Preso! ¡Pero para toda la vida!
¡No salir nunca más!
Bueno, eso es lo que acabo de decir. Bueno. Eso, no salir nunca más.
¡Toda la vida!
Salvo que, no sé, tengamos alguna gentileza para con ustedes que podamos...
¿Para qué es esto?
¿Qué es esto?
Podamos remediar.
Un soborno, envenenadores y sobornadores. Los Borgia por lo menos se hacían cargo. Y tenemos otra denuncia que hacer sobre otra... Sí.
¿Más denuncias?
Los gnocchis.
¿Qué pasa? ¿Los gnocchis?
Sí.
Sí.
¿Qué pasa con los gnocchis? A ver.
Yo he visto... por una endija, porque ustedes tendrían que elaborar a la vista y no lo hacen, pero...
No
una...
elaboran a la vista.
No, señor. Una persona sucia, ¿me interpreta?
Sí, sí.
Haciendo los ñoquis con el dedo, a dedo limpio. Minga de guante de goma o de dedo de madera o nada.
Todo transpirado con el torso desnudo.
Con el torso desnudo y el dedo así nomás, el dedo que andás a ver...
No, señor.
Las gotas de transpiración cayendo sobre la masa y el tipo seguía amasando.
Y dele con el dedo, así, después...
Usted sabe que nuestras pastas son artesanales.
Sí, sí, las hacen con la mano, en ese sentido.
Y tiene la masa fermenta con el contacto.
Ah, lo no, único sí. Que faltaba
y después
ahora.
Después la come uno y muere.
No, pero es la manera en
que... ¡Tienen que ir presos! ¡Presos! ¡Justicia, señor!
¡Presos para toda la vida!
¡No salir nunca!
Bueno, escúcheme. Yo le voy a dar por esta única vez...
No, ¿qué me tiene que decir de eso del dedo? En los Estados UU...
¿Estados Unidos?
Sí. Tenemos aquí documentos que dice que ya el dedo no se utiliza más para nada. Y mucho menos en la fábrica de pasta fresca, señor.
Pero más bien, ¿usted comió algo en Estados Unidos? ¿Comió algo? ¿Todo comía chatarra?
No, señor, pero por lo menos no usan este dedo.
Claro, el dedo, ¿puedo decir una cosa? El dedo está en contacto con todo. No es algo que está inmaculado. El dedo está en contacto con todo. El hombre que hace las pastas frescas, que agarró una manivela, que agarró... un picaporte.
Todo está en contacto con todo, somos hermanos.
Llegó a la mañana para que le abrieran, tocó el timbre.
Sí.
En los timbres es donde más microbios hay, señor. Sí. Se ha demostrado el Ministerio de Educación con todos los microbios que había en un timbre, había microbios de toda la haya.
No, señor, pero
eso es donde va.
En Estados Unidos usan dedos de goma y dedos plásticos para todo el dedo. Yamaha, que lo hacen los japoneses.
Discúlpeme.
Con el dedo, dedo humano no toca nada en los Estados Unidos.
Aparte, esos dedos de plástico lo ponen en una olla hirviendo para que esté completamente
derretido.
Sí, acético.
No, señor, el plástico en el agua hirviendo se le va a
arruinar. No, señor, porque lo desinfectan.
Nosotros guardamos toda la norma de higiene, nuestro personal se...
¡No, guarda ninguna norma de higiene!
¡Resuelva esto!
¡Justicia!
¡Resuelva esto porque voy a ir preso! ¡Ahora!
¡Ya, ya!
¿Pero
justicia,
qué le pasa?
¡Ya! ¡Que venga ya. Ahora mismo un vigilante y lo lleve preso para toda la vida suya y los de sus hijos también!
¿Pero qué vigilante, botón?
¡No va a salir nunca!
Ahora, otra cosa, el tuco.
El tuco,
que
sí.
Usted vende maliciosamente envuelto... Señor. En
los
tarrito.
potes
en unos potes, no en tarros herméticos, no.
Ya la palabra lo dice, potes.
Potes, ¿qué puede haber adentro?
Mamita querida,
¿tuco?
Potes.
Tuco, sí. Señor, se hace con tomate, con un poco de
sabor. Pero ¿de qué año es ese tuco? Nosotros hemos hecho una investigación.
No.
Llevamos el pote, como usted le dice.
Sí.
¿A dónde lo llevamos?
No, lo llevamos.
No importa. Se lo tiramos a unos chanchos.
Sí.
Y se murieron los chanchos.
Pero espere, ¿después de cuánto tiempo le tiró?
No, murieron enseguida.
No, ¿cuánto tiempo?
Estaban todos muertos los chanchos, como diciendo,
¿Cuánto
patrón,
tiempo
ya sabes si anda sin plata?
Al otro día,
al otro día que lo compramos.
Sí, inmediatamente teníamos con el pote en una mano y el chancho en la otra.
Ah, puede ser.
Pero primero no lo querían los chanchos. No lo quería vos que apuntarle con un revólver.
El grado de...
Primero, no se lo comían.
El olor fétido.
El olor fétido.
Fétido. Y el tomate estaba como rancio, ácido.
Sí, ha sido un gusto. ¿Cómo le va?
No, señor. Escúcheme, ¿usted está haciendo denuncias?
¡Justicia! ¡Justicia! Señora, usted va a pasar su vida en la cárcel.
¿Qué señora? Soy señor.
Bueno. ¡Come razón! ¡Come razón!
No me había dado cuenta.
Ustedes
perdónenme.
Están haciendo denuncias sin fundamento, mancillando el honor...
Mancillando, de... sí, señor.
No metas la masilla en eso.
Sí.
El muy honor bien. De la familia Capelletti, que generación tras generación, desde mi abuelo...
Ah, decía, qué lejos que fue.
El viejo Capelletti.
Que vino acá con un...
¿Cuántas generaciones?
Con un dedo adelante y
otro adelante. Bueno, muy bien. Acá tengo más denuncias todavía. Más denuncias. Hay incluso una denuncia penal.
¿Penal?
¿Qué penal? Lo pateo. Hay una denuncia penal que dice que... Acá desapareció un empleado misteriosamente de esta fábrica de pasta... Y después los fideos tenían un cierto parecido.
Y la salsa boloñesa.
Sí.
Vino muy carnosa.
Sí, y incluso no dejaba de tener un anillo con las iniciales de final. Así que nosotros en realidad somos
señor.
Policías encubiertos.
Ah.
Que estamos realizando esta investigación.
Así es.
Así es.
No, señor, mire, Alberto se acogió al retiro voluntario.
Epa.
Por eso lo mataron.
Tenemos pruebas.
Lo he dicho, un crimen pasional. Ahora, muy bien, discúlpeme, caballero, ¿no? Acá usted en esta fiambrería, en esta fábrica
de pasta es esto,
¿tiene artículo de fiambrería, artículo
y mire,
de distinta índole?
Tuvimos que ampliar el rubro, ¿vio? Porque la fábrica de pasta no da para... toda la familia Capelletti.
¿Cómo que no da para toda la familia Capelletti?
Pero escúcheme, si tiene 26,
señores,
una cadena de...
cola de 6 cuadras.
Sí,
mire,
señor.
Ahí está toda la gente en la cola que está esperando.
Van a tener que esperar.
¿Quién es la clientela que tiene?
Mire, mire, mire.
Estoy yo solo por esa...
¡Van a morir todos!
¡No, señor!
¡Justicia!
¡Van a la cárcel de por vida!
Está atendida
por... O sea, mejor dicho, para siempre.
No, que no salgan más.
Está atendida por su dueño esta fábrica.
¿Quién es el dueño?
¡Oh, gran cosa! ¿Qué me importa a mí? ¿Quién la atienda? ¿Si es el dueño
Que soy yo.
O el entenado.
El señor Capelletti y asesoro personalmente a cada uno con la pasta que mejor le
quepa. ¿Qué artículos vende? Por ejemplo, ¿vende cosas como aceitunas? ¿O pickles?
Ah, ¿usted quiere cosas para snacks, cebollines?
No quiero nada, quiero investigar a ver el estado de higiene que hay acá. Higiene, ¿me entiende bien? Higiene.
Señor,
con todas
por
las
supuesto.
Letras se lo digo, casi todas.
Por supuesto que cumplimos con todas las normas.
¿Cuál es el frasco de aceituna? ¿Dónde está?
A ver.
Ahí está.
¿Eso verde? ¿Y dónde está la aceituna?
Y la aceituna es verde, señor.
Pero el agua verde.
Se han confundido con el agua. Son
¿dónde están las aceitunas?
Un líquido verdoso, como una pasta verdosa.
Estamos trabajando la aceituna...
Tiene musgo.
Predigerida.
Musgo tiene.
¿Y esta aceituna que se mueve?
No, eso dijeron.
Ah, parece un renacuajo.
Un renacuajo nació ahí en el frasco.
Bueno, de ahí nacerá luego la aceituna.
Ay, cuando tiene razón, tiene razón.
Bueno, ustedes vinieron en busca de alguna gentileza de la casa Capelletti,
bueno, no,
porque están insistiendo.
Lo primero es que aquí hay que cambiarle el agua a las aceitunas.
Sí.
Porque está un poco verduzca, ¿no es cierto?
Sí, pero de todas maneras se puede consumir así para untar el pan, por ejemplo.
Señor, ya mismo quiero resolver esto, me tengo que ir.
Además hay de toda la gente que hay
me tengo que ir, es un escándalo, hay 60 personas afuera esperando.
Muy bien.
Me tengo que ir, no tengo más tiempo.
Entendí, momento señor, por favor.
No tengo tiempo.
Entendí perfectamente su mensaje. Va a haber
perdón, ¿me dijo el señor?
Sí señor.
Soy una señora.
Ah, discúlpeme, oficial. No la vi con el uniforme, no
nada. Mi nombre es Marta González, soy policía femenina. ¿De acuerdo?
Sí, sí. Muy bien. Hemos realizado muchísimas investigaciones, ¿no es cierto, Marta?
Sí, sí. Nos manejamos con una pareja, sí, que aparentemente somos marido y mujer y somos policías.
Por ejemplo,
policías.
Una de las más exitosas fue un asesino cereal.
Sí, cereal.
Ah, ¿te acordás, Marta? Que andaba, asaltaba a las parejas en Palermo, las que van a afilar adentro los autos. Y entonces,
ustedes se metieron en un auto.
Nosotros nos metíamos dentro de un auto, ¿te acordás, Marta?
Sí.
Y hacíamos como que transábamos, disculpe la expresión.
Pero era por trabajo,
¿eh? Era por trabajo, sí, ella a cada vez, tanto me lo hacía recordar. Sí. Entre grito y grito me decía, es por trabajo, es por trabajo, ¿no? para que yo no, después no me propasara, ¿no es cierto, Marta? Porque ella es... Ah, es la castidad personificada. Bien, y entonces, contale.
Bueno, hemos, 40 ladrones ya te metimos en la cárcel y usted va a ser el número 41, sí, ¿de acuerdo?
40 fueron los asesinos cereales que... Porque cada uno que se acercaba lo metíamos preso por asesino cereal.
Pero, permítame, Marta, me extraña.
Venían los vendedores, ¿te acordás, Marta? Y los metíamos presos.
Ah, también.
40 personas metimos presos en un operativo, señor.
Y bueno, las metimos.
Así que no nos va a temblar.
De por vida los 40.
Algunos no salieron sería, nunca más.
Alguno sería culpable.
Nunca más.
Mire, me llama la atención que una mujer tan dulce y hermosa como usted.
Sí, un momento, voy a hablar con mi compañera.
No reaccioné, ¿no te diste cuenta que no le digo a ella?
Pero...
¿Ese cree que con un piropo me va a ablandar?
Sí, pero... ¿Quién procedía? Si quién empezaba con piropos... El asesino cereal.
Es el primer recurso que usa creyendo que uno es una
así
tonta.
Que a lo mejor no era ninguno de los 40 que detuvimos. Por ahí es este. Vamos a seguir de la corriente.
Muy bien. Entonces le sigo la corriente en un tono de seducción.
Sí, sí, vos eres bien seductora, una cosa así. Rita Hayworth.
Fantástico.
Me llama la atención, decía, que una mujer tan dulce y hermosa como usted aparente ser un escuerzo vestido de policía.
Ay, le agradezco mucho. Usted también es muy apetecible.
Un momento, voy a hablar con mi compañera. Che, para un poco.
Y bueno, te dije que...
Para un poco que no soy de madera.
Bueno. Pero yo me dejo seducir y bueno, estoy trabajando.
Bueno, dale, pero por trabajo, bueno, ¿eh? Por trabajo, loca,
seducir.
Sí, sí, sí.
Bueno,
vamos,
sí,
vamos,
Sí, señor, ¿qué decía?
No, decía que cuando entró por esa puerta...
Vamos, vamos, vamos.
Sí, sí.
Confundí sus curvas con un paquete de yerba.
Y eso sí, que él vio el paquete cerrado todavía.
Sí, sí.
Ando buscando una bombilla.
Es él.
Y yo estoy seduciéndolo.
Yo lo detendría directamente.
No. Bueno, mientras se mantenga tan galante, vamos bien.
Pero, ¿y cómo podemos... Un momento, ¿eh? ¿Cómo podemos hacer para que él mismo se delate... Y diga, bueno,
yo
bien.
Lo hago de la tarde.
Ahí está, dale. Voy a decirle, usted no será él.
Directamente buscando la
puede decir, ¿cómo me gustan los asesinos seriales?
Sí.
Pero usted no se dio cuenta que la comida que está en mal estado en este local se pudrió cuando usted ingresó.
¿Cómo me gustan los asesinos seriales?
Eso fue lo que combinamos.
Sí, está bien.
Por ahí no tiene
nada que ver con el mejor preguntó, momento pero, para decirlo. Bueno. Pero bueno, ahora ya se lo bueno. Dije.
Pero dígame, ¿esta mujer no reacciona ante nada?
¿Usted se la quiere levantar, digamos?
¿Qué me la voy a quedar?
A ella sabe lo que le gustan.
¿Qué le gusta?
Los asesinos seriales. Ah, sí. Ella ve unos...
¡Ay, me vuelve loca!
Se vuelve loca, se vuelve loca, agarra y se saca la ropa.
Bueno, lo lamento porque aquí no hay asesinos seriales. Ya le expliqué que lo de Alberto fue un retiro voluntario.
Pero, diga usted no conocerá por acá un asesino serial.
Sí, alguien. Para pasar la noche.
De onda, claro. No, para de, nosotros no lo vamos a denunciar, nosotros no.
Conozco uno.
Ah, bueno.
Una novedad.
Ya lo tenemos. Ya lo tenemos.
Me aguardo un momentito que cierro el local porque justo es la hora.
Con todo gusto,
bueno, más con la persiana metálica, ¿sí?
Es no solo es envenenador, sino que es el asesino
ya
que
lo tenemos
buscando.
Hace a un paso.
10 años es que más, lo estamos buscando.
Voy a poner a grabar con el grabador digital.
Ahí está. Poné a grabar.
Para que quede iluminado que con una declaración.
Con una declaración.
Y serán las pruebas. De acuerdo.
Los voy a hacer fideos.
Momento, ¿lo puede repetir? Porque...
¿Qué parte?
Sin los anteojos no veo acá el botón.
Pará. No hace falta. No repita, pará.
Fideos.
No, ah, quedó más grabado. Más atrás.
Quedó grabado.
Sí, ¿qué decían los señores?
Me fui hasta el principio. No anda este grabador.
Bueno, pero igual fideos no sirve como prueba. Tiene que decir más cosas.
Diga más cosas, por favor.
Canelones, raviones, gnocchis.
No, todavía no. 1, 2, 3, 4, probando.
¿Pero qué está haciendo usted?
No, nada.
¿Qué, no puede agarrar un celular?
Claro, hola.
Señor.
Sí. Probando, ¿cómo te va?
Bueno, se terminó, señores.
Bueno, a ver qué, diga algo.
¿Sabes de qué están hechos estos ravioles?
¿Qué
tienen de relleno?
¿Qué tienen?
¿No notan que hay menos gente en el barrio?
Es cierto que murieron 100 personas en las últimas 2 semanas.
Y que alrededor de 50 se las comieron en el guiso.
¿Cómo?
¿Qué? ¿Que alrededor de qué?
¿Qué se comieron?
De 50 comensales se comieron en el guiso a...
¿A qué?
¿A qué?
A las 100 personas.
¿Cómo?
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 A las 100 personas.
¿Y la otra entera?
Personas.
¿La entera?
100.
¿Puedes repetir?
Ravioles.
¿Puedes repetir acá este aparato?
¡Idiota! ¡Los voy a hacer ravioles!
Con esto creo que ya podemos editar una confesión.
Sí, bueno, pero... Es muy confuso lo que dice. Cada vez que repite, le repite otra cosa distinta.
Bueno, muy bien.
Le voy a hacer un cuestionario. ¿Qué le parece? Me tiene que contestar exactamente la verdad.
Sí. Como último deseo, dice usted.
Sí. ¿Puedo usar este aparato y dejarlo acá en el medio de la mesa?
¿Qué es eso, un grabador?
No, bueno, parece.
Parece un grabador. Es un...
Una factura.
Un abrelata.
¿Un abrelata con forma de grabador?
Sí, yo me veo cada cosa.
¿Me permite abrir?
Lo compré junto con un dedo en los Estados Unidos.
¿Me permitiría abrir esta lata de durazno?
No, después. Ahora...
Queremos hacer un cuestionario. Y tiene que contestar la verdad, ¿de acuerdo?
Muy bien.
¿Puede apuntar el aparato?
¿Cómo?
¿Qué dice? La voz, dirigirla hacia el aparato y hablar con voz
a
clara.
La
¿Qué le vas a preguntar?
Un cuestionario, lo voy a incriminar.
Le abro la brelata.
Dale, incrimínamelo.
Bueno, muy bien, un cuestionario. A todo tiene que responder la verdad, ¿de acuerdo?
Sí, señora, siempre digo la verdad.
Muy bien, esa era una de las preguntas. Ahora le hago la segunda pregunta. ¿Es usted asesino?
No, tenés que ser mal disimulado.
Bueno,
ahora ya está.
Tengo 3 minutos de grabación.
No, es lo que quiso decir.
A ver.
Tiene que ser con más.
Bueno.
¿Pero qué está preguntando? No
entiendo. Usted no es cierto, por casualidad, sí. ¿No es el asesino?
¿En qué sentido?
No, usted tiene que responder una pregunta.
Nosotros hacemos las preguntas. ¿En qué sentido? No. Me perdí.
Segunda de las preguntas, ¿dónde estaba usted hace 3 semanas cuando murieron 50 personas?
Atendiendo el local Capelletti.
Sonamos.
Queda en libertad.
Queda en libertad.
La respuesta es perfecta.
Lamentablemente perfecta.
La cortada es perfecta.
Sí, tiene una cortada perfecta.
¿Cuartada?
Sí, cortada. Lamentablemente, señor, lo vamos a tener que dejar libre.
Bueno, vio que cómo se hace justicia, ¿eh? Realmente...
Sí, eso es lo que le decía yo recién.
No, yo en un momento sospeché de usted.
Yo sospechaba.
¿Sabe qué?
Yo le digo, te juego 10 pesos, ¿a qué es este?
Y después de interrogarlo como lo interrogamos, nos dimos cuenta que era inocente. Le pido disculpas.
Bueno.
Le pido disculpas.
Me alegro que hayan aprendido la lección.
No aprendimos ninguna lección, simplemente.
Sí.
Reconocimos que usted no pudo haber sido nunca.
Porque mientras personas morían, usted estaba aquí.
Claro. Todo está...
A menos...
Pero... A menos que esté mintiendo, pará, no se me había ocurrido.
Un momento.
Por ahí no está mintiendo.
La única posibilidad.
Ah, sí. Momento, sí. No se vaya todavía. Sí.
La única posibilidad, estoy pensando,
sí.
Es que él haya matado a las personas a distancia.
Ah,
estando entonces, local.
O miente o las mató a distancia.
Envió la comida y murieron envenenadas hacia otro sitio.
¿Las mató a distancia?
No, pregúntese. No. Sí, no lo va a decir.
Usted no las habrá matado a distancia, ¿no?
No.
No.
¿Podríamos revisar la comida que se usó hace dos semanas?
¿Podríamos hacer un allanamiento? Ahí está.
Sí.
Allanamiento.
A ¿Y ver... por qué no empezó por ahí?
Porque no se me había ocurrido.
Allanamiento, señor.
Si hay acá en este escritorio, en este cajón.
¡Oh! Sí.
El cadáver de una persona.
Esto lo incrimina directamente, señor.
Y una foto.
Sí.
La foto del señor matando a esta misma persona.
Estas pruebas son contundentes.
Eso no es ninguna evidencia. Oh,
una carta manuscrita del señor donde confiesa haber matado a esta persona.
Pero estas son pruebas, ¿eh?
Y esto, oh, un testigo presencial.
Vivo.
Me parece...
Usted está muy complicado, señor.
Pero escúcheme, antes de llevarme preso...
Yo creo que
usted
llamaría a un buen abogado, ¿eh?
Antes de llamar a un buen abogado...
Sí.
Yo los invito a visitar la máquina que fabrica y tritura para hacer el relleno de los ravioles, ¿le parece?
A ver, sí, mira.
¿Qué tal?
Uy, mira, asúmate.
La verdad que tuvo una muy buena actitud con nosotros.
Sí, la verdad que será asesino lo que quiera,
parece pero... un tanque australiano con una hélice.
Sí. Asúmese.
Cuidado.
Ya tenemos listos los ravioles del domingo. Pausa.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1:30 en Buenos Aires, 13 grados la temperatura actual. Diputados aprobó la nueva ley de radiodifusión. Obtuvo 146 votos positivos, 3 negativos y 3 abstenciones. Ahora la iniciativa pasará a la Cámara Alta. El oficialismo logró el apoyo del Proyecto Sur, el Socialismo, el Encuentro Popular y Social y el Sí. Para ello debió excluir a las telefónicas y la revisión bianual de las licencias y modificar las autoridades de la ampliación. La oposición estuvo ausente al momento de votar. Fútbol, Copa Sudamericana, Vélez pasó a cuartos de final del torneo, se impuso por 1-0 a Boca. Cristaldo decretó la diferencia a los 15 minutos de la etapa final. Palermo fue expulsado en la mitad del segundo tiempo. El presidente Barack Obama pidió que los Juegos Olímpicos se realicen en Chicago. Lo manifestó en un discurso desde la Casa Blanca. Dijo que el pueblo estadounidense está listo para organizar la competencia en el año 2016. Se espera una jornada inestable en capital y alrededores. El informe del Servicio Meteorológico Nacional.
Cielo parcialmente nublado a nublado, luego probabilidad de lluvias y lloviznas, máxima 18, mínima 12. El día viernes cielo nublado, probabilidad de lluvias y lloviznas, mejorando temporariamente, máxima 16, mínima 12. Y el sábado, mejorando con nubosidad variable, cielo parcial algo nublado, máxima 19 grados, mínima 10 grados.
La actual en Buenos Aires, 13 grados, la humedad del 65%.
Radio 10, la radio.
Estás en Radio 10.
Radio 10,
la radio.
Estás escuchando...
La venganza será terrible.
Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. Because maybe you're gonna be the one that saves me. And after all, you're my wonderwall. Today was gonna be the day, but they'll never throw it back to you. By now you should have somehow realized what you're not to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads that lead you there were winding, and all the lights that light the way are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. I said maybe you're gonna be the one that saves me.
Oasis, en La Venganza Será Terrible, Wonderwall.
Comunicate con Alejandro, 4535-4000.
Muy bien, continuamos aquí en La Venganza, ahora con...
Yo quiero saludar a Patricia, que es la esposa de Fabián, el arquero de Carapachay, pero tendría que haberla saludado antes porque ellos se duermen a la 1:30.
Oh, justo.
Y además, ayer que deben saludar.
Es la 1:37, mire.
Mañana vamos a saludarlos especialmente al comenzar el programa. Bueno, y si hay algún vecino de Fabián, el arquero mágico de Carapachay, que le avise, ¿eh? Bueno, listo.
Bueno, muy bien, hay cantidad de mensajes, llamados telefónicos, sí, etcétera.
Eso es verdad.
Alan de Villa del Parque dice: a muchos personajes de la historia los han catalogado de tiranos. Napoleón, Hitler, etcétera. Pero el poder político del mundo copia las estrategias criticadas por estos...
Bueno.
Hola, Guile. Desde aquí, desde algún lugar de la sala, desde aquí estoy viendo mi provincia en el paquete de tu yerba. Dirá un correntino, ¿no?
Sí, claro. Tarahui, ¿qué quiere decir? Corriente. Es el nombre de Corriente. Sí, Qué curioso, ¿no? Hemos traído un montón de discos, 40 discos nuevos.
Sí.
Hace una semana, ya van dos veces que pasamos el mismo tema de Oasis. Así que, lo dicho, hacemos un trabajo interesante a veces nosotros. Por lo menos la mitad de él.
Magdalena de Matadero llamó, dice...
¿Para qué nos matamos? Bajamos 40 temas. Sí, además con la salvedad que yo que Oasis era el que menos me gustaba. Dos veces lo pasaron, el mismo.
Los 40 principales.
No es tan fácil esto, ¿eh? Discúlpeme, que yo no me tengo que poner así. Pero, qué cosa, Dios. Dale, dale.
Mi marido, noche por medio, a eso de las 4 de la mañana, se levanta sonámbulo. Ajá. Y canta los gritos el mariachi loco.
El mariachi loco, qué extraordinario.
¿Cómo es así?
Uy, espere que se... Bueno, listo. Arruinado
el... Acá pregunta Magdalena, dice... ¿Lo mato o le agradezco el romanticismo?
Mátelo. Mátelo. ¿Cuántos años hace que están casados?
Y yo me imagino que... Así, por el mensaje, no tengo idea, porque no hay datos.
Acostate, viejo, vamos.
Ay, che, dejame.
Mira la hora que es.
¿Cómo me queda el pijama?
Uy, uy, uy.
Terminala, querés. Nunca nada romántico, che.
Gabriela Villarruquiza llamó y dijo: mi gato se comió el pájaro. Mi perro,
cadena alimenticia.
Mi perro mordió al gato.
Sí.
Mi hermana le pegó al perro.
Sí.
La Junta produjo una nueva botinera, dice. Es insólito el mensaje, ¿eh?
Bueno, sí, sí. Venía bien, pero... hola, Dolina, soy de San Juan. Saludos a Ceci de Córdoba. ¿A dónde está la persona que es de San Juan? Bueno, todo, anonimato total.
No vino, pero se retiró.
Hay algo raro acá, ¿eh? Dale. Mensaje para Alberto, dice la rana. Me escapé y estoy acá. Bueno, dale. Dale.
José de Loma Hermosa dice: quiero retar a Gillespie, señor.
¿Por qué?
Ya que fue uno de los que inventó el Chevy. Le pregunto por qué no lo hizo más económico.
Bueno, Ale, ¿me decís buenas noches, Marcela, con tu voz seductora? Bueno, buenas noches, Marcela.
¡Señor! Esa es la voz. Era más seductora. Un poco de onda.
De calor.
Y más espaciada las palabras.
Sí, usted tiene
a
que...
A ver, ¿por qué no le da un poco usted?
Buenas noches, Marcela.
¿Qué pasó? A lo último, como...
Buenas noches, Marcela.
¡Ah, bueno! ¡Señor!
No, sugiriendo algo va a suceder.
Algo.
Hablábamos del silencio, ¿no? Entonces le dice...
¿Cómo que va a suceder qué? Ponele.
Algo como... A ver cómo sería.
No, pero yo quiero saber qué es lo que puede suceder.
Y el amor.
Un romance.
¿Qué Marcela?
¡No!
¿Nos revolcamos?
Señor,
no,
a ver, un tono sugerente.
¿De subgerente?
No, sugerente.
¡Mire, Marcela!
No, señor. ¿No? Usted tiene que ir creando un clima, ir merodeando.
¡Qué calor! ¿Eh? Qué calor.
No, sí. A ver, un ejemplo.
Tiene que ir merodeando la zona.
Ajá. Ahí, entonces, como quien,
Buenas noches.
Buenas noches, pa' merodear.
Y una gran pausa.
Sí. Bueno, no me gustó.
Buenas noches, Marcela. Está bastante bien. Bastante bien. ¿Está Marcela acá?
Ahí está.
¿Y cómo anduvo? ¿Quién dice?
Haberlo sabido.
¿Qué programa? Buenas noches, Marcela, ¿eh?
Sí.
Yamila de Pueyrredón llamó por teléfono. Mi hijo tiene 5 años y gatea. Pero lo peor es que para hacer pis levanta la pata.
Entonces perrea. Sí. El verbo satisfacer es el más complejo de conjugar porque satisfacción real no existe. Está bien, tiene razón. Dice Bárbara de José Paz. Hace semanas lo estamos discutiendo con amigas y compañeros sin llegar a otra conclusión. Claro, es difícil conjugarlo porque nadie satisface. ¿Usted alguna vez satisfizo? Bueno, ¿dónde está Bárbara de José Paz? Bárbara, ¿qué tal? Todas están sentadas en el mismo asiento.
Sí.
Bueno,
Gustavo de la Boca dice, Boca se acostumbró a perder, River es patético. Comentario futbolístico, evidentemente.
Este es nuestro programa, la oral deportiva.
Racing, Racing e Independiente vienen peor todavía.
Sí.
¿Dónde están los grandes? Los grandes son Lanús, Estudiantes y Vélez, señores.
Los grandes de edad están jugando en Boca.
Negro, el pelado es un amargo. Me cansé. ¿Querés ser mi novio? Dice Victoria, asesina de Spivel. Pero Victoria era la novia del pelado. ¿Dónde está Victoria? ¿Y el pelado?
¿Dónde están?
Ah. Acepto.
Ahí viene el pelado, mire.
No, no, ya está. Ahora sí, escúcheme, Victoria. Si ahora viene el pelado, vos le decís, chau, pelado. Y listo, qué sé. Ya está, yo la canté, ¿eh? Bueno.
Somos de Trevelín, Chubut.
Ajá.
Y venimos en representación de otros tantos como Bilobicho y Kai, que desde allí te están escuchando. Ojalá puedas visitar Trevelín, bueno. Fernando, Milos y Mariano que están aquí.
Estela pregunta si vamos a reeditar los radiocines. No, vamos a reeditar lo que me costó el amor de Laura.
Aquí Alfredo dice, un saludo a la familia italiana, ciao a tutti, baci e abbracci.
Bueno, tante gracias.
¿Y tienen más mensajes?
No, no tengo más,
no tampoco tengo ningún mensaje. Atención, mañana el que quiera venir, venga temprano porque es en la sala pequeña.
Ah, vamos al quincho mañana.
¿Eh?
Vamos al quincho.
Vamos al quincho con calefacción. Y
¿no será una incubadora eso?
Puede ser. Y el viernes estaremos en el Coliseo Podestá. Atención La Plata, atención Berisso, atención Ensenada, atención La Última Fila. Bueno, vamos a hacer una breve pausa. Ya han ingresado los patos Vica, que están desalojando.
Sí. ¿Qué hacemos con la vieja?
No,
¿qué hacemos?
Desalojo total.
No,
mire,
no.
¿Cómo se resiste esa señora?
Pero sí.
Una pobre mujer.
¿Cómo no se va a resistir? Oh,
tiene derecho, señor.
Me da mucha pena, señora, pero no puedo hacer nada.
¿Cómo? No puedo hacer nada si depende de usted.
No depende de mí. Son órdenes de arriba que...
¿De arriba de dónde?
Del segundo piso.
Bueno.
Pausa y el sordo.
Quédate.
Ya seguimos en
La Venganza Será Terrible.
La radio te lleva a Bariloche. Contesta las preguntas que te hacemos todas las mañanas en El Oro y el Moro.
¿Qué estilo arquitectónico tiene la catedral?
Convertite en uno de los finalistas. Y el viernes, jugá al aire con el negro por un viaje a Bariloche para vos y un acompañante. Con todo pago.
Sí, con seguridad.
Hay uno por semana.
Se va a Bariloche, Vanina Elisei.
Estoy feliz, hoy es el cumpleaños de mi marido, así que un regalo.
Disfrutá Bariloche como nunca. Te invita La Radio.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 47540909.
¿A dónde querías llegar primero? Respeta las velocidades máximas. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Este 21 de septiembre te vamos a regalar lo más lindo que tiene la primavera, sus flores. Durante todo el día, vení a la puerta de la radio en Uriarte y Nicaragua y pedí tu flor. Además, el negro sale una vez más a recorrer las calles en el Oro Móvil para festejar la primavera con vos y regalar flores a todos los que se acerquen.
Vuelve la primavera
y una vez más la vamos a vivir juntos en Radio 10. La radio. Seguí en la radio escuchando
La Venganza Será Terrible.
Ya llega Adrián Noriega con Antes del Amanecer.
Y ya llega al complejo La Plaza de la ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Garcés. Acompaña esta noche a nuestro distinguido maestro, el trompetista repatriado Gillespie.
Aquí alguien que firma yo.
Muy bien.
Le pide coplas del valle.
Una zambita, ¿no? A ver. Esta zambita andariega viene llegando y se metió a la rueda como jugando, y se metió a la rueda como jugando. Venga y baile la zamba repiqueteada, que ya se oye un bombismo por la quebrada, que ya se oye un bombismo por la quebrada. Vengo desde ahí mojada para Tiriquita, traigo una flor del aire de la lomita, pa' mi nino gasteña, niña chulita. Niña chulita.
Maestro Ariel le pide Padrino Pelado.
Lindo tango Padrino Pelado. A ver, ¿cómo era Padrino Pelado?
Saraca muchacho, de que era un casorio, uy Dios que de mina está todo alfombrado, y aquellos bebés, corriones del barrio, acuden gritando, padrino pelado. El barrio alborota con su algarabiga, y allá en la vereda se ve entre el montón el rostro parecido de alguna bebeta que ya para siempre perdió la ilusión. Y así por los bancos las viejas del barrio comentan la cosa con admiración. Ha visto, señora, qué poca vergüenza vestirse de blanco después que pecó, y un tano cabrero rezonga en la puerta porque un compadrito macho el estofado. Aquí en esta casa usted no me entra, me son dando cuenta que usted es un colao.
Ando rante sin vergüenza, viene per tocar a la muchacha y comer a la masita.
Por cachones.
Aquí María le pide milonguita.
Milonguita del mismo autor. A ver si me sale un poquito de milonguita. A ver.
cuando sales en las madrugadas, que es Teresita de algún cabaret, con el alma temblando de frío, decís, ay, si pudiera querer. Y en el filo del último tango, al cotorreo te arrastra un bacán. Ay, qué sola estarás, Estrecita, si solas dicen que es el champán. Estrecita, hoy te saban pironguita, flor de lujo y de placer, flor de noche y cabaret, pironguita. Los hombres te han hecho mal y hoy darías toda tu alma por vestirte de percal.
Maestro, Azucena le pide enfundar la mandolina.
Enfundar la mandolina, un cachito, pues no vamos a tener tiempo de nada. Ahora lo canto.
Bueno.
La mandolina, pero habían pedido un chamamé los amigos.
Sí, los amigos de Corriente.
Ahí está.
Y que salimos en Corriente por la 95.7.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
A ver.
Pedido más, maestro.
¿Trajo la corneta? Sí, que... Ah, bueno, vamos a tocar. Toque usted aquí de ahora, por fin.
El hombre que amo había pedido Susana.
¿En serio?
¿Puede ser esa? Sí.
A todos le dirá lo mismo usted.
Al menos Susana parece que sí.
María de la O.
María de la O está lindo para irse.
Y tenemos 2 minutos por ahí, puede ser esa, ¿eh?
No, dura menos de 2 minutos.
Bueno, y entonces, en Fundar la Mandolina...
En Fundar la Mandolina también dura... Fundar la Mandolina, ya no está pasera. No sé si me lo acuerdo, pero un cachito puede ser. A ver, vamos.
Sosegate que ya es tiempo de archivar tus ilusiones. Dedícate a balconear la que papo ya se acabó. Ni te mira la muchacha. Y si alguna te da rabia, es pa' pedirte un consejo de vaquero en el amor. ¿Qué querés, Cipriano? Ya no da pa' jugo. Los 50 abriles que encima llevas, junto con el pelo que jugó del mate, se te fue la pinta que no vuelve más. Deja las pebetas para los muchachos. Esos platos fuertes no son para vos. Y anda de sereno y andate a la cama, que después mañana anda con la tos.
Salud.
María de la O, desgraciadita, gitana tú eres, te nieguen todo tú. Te quieres reír, pero hasta los ojos lo tienes morado de tanto sufrir. Maldito Pagné, que por tu culpita de cuáquer gitano que dio su querer. Te quiere reír, te quiere reír, pero hasta los ojos lo tienen morado de tanto sufrir.
Adiós, maestro.
Y para terminar, una sola palabra. Buenas noches.
Buenas noches.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 2:01 en Buenos Aires, 12 grados 5 décimas la temperatura actual. Reiteramos, diputados aprobó la nueva ley de radiodifusión. Obtuvo 146 votos positivos, 3 negativos y 3 abstenciones. Ahora la iniciativa pasará a la Cámara Alta. El oficialismo logró el apoyo de Proyecto Sur, el socialismo, el Encuentro Popular y Social y el Sí. Para ello debió excluir las telefónicas y la revisión bianual de las licencias y modificar la autoridad de aplicación. La oposición estuvo ausente en el momento de votar. Comicios en Uruguay. La mitad de los uruguayos cree que José Mujica ganará las elecciones a presidente. Recordemos que los uruguayos votarán el 25 de octubre. Si el candidato más votado no consigue la mitad más uno de los votos en la primera vuelta, deberán volver a sufragar en noviembre en balotaje. Macri recibió a Barrio Nuevo en la jefatura porteña. Fue en el marco del diálogo político iniciado por el jefe del PRO. La reunión entre el jefe de gobierno de la ciudad, Mauricio Macri, y el titular de la CGT Azul y Blanca se realizó ayer. La intención de Mauricio Macri es mostrar su plan de inversión a largo plazo para la ciudad de Buenos Aires. El BID aprobó un préstamo para infraestructura vial. Fue gestionado por el Ministerio de Planificación Federal y será de $120 millones. El programa tiene como objetivo desarrollar obras prioritarias para la red vial provincial. 12 grados, 5 décimas. La temperatura actual, la humedad del 65%.
Radio 10. La radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10,
Radio 10,
AM 710, La Radio. El día empieza mucho antes de que el sol ilumine cada esquina. Antes de que la ciudad recupere su vértigo habitual. Antes de que las calles se inunden de tránsito. Antes del amanecer. El día empieza con música, información y buena compañía en la radio. Adrián Noriega te invita a arrancar el día antes del amanecer. Hasta las 6 de la mañana, Adrián Noriega en Radio 10. La radio.
Las 2 de la mañana y 4 minutos. ¿Cómo andan? Bien, buenas noches.